Estaba ensayando el concierto del día siguiente cuando le llegó la noticia. Fue Seiyo Sawa quien le telefoneó al teatro para contárselo. Guardó silencio. A pesar de la diferencia de culturas, un hecho así era igualmente doloroso para todo el mundo. Pobre Chiyono Fuji, tan sensible y bondadoso él, con aquel corpachón gigantesco del que él afirmaba que lo había agrandado para que tuviera cabida su inmenso corazón. ¿Qué va, Slava?, le solía decir él. Para ser un luchador de sumo, peso relativamente poco, unos 120 kilos. ¿Cuánto pesa el trasto que tocas tú? Desde luego, menos que tú, replicaba él. Oh, el Yokozuna, reflexionaba con su incisivo acento japonés. Deberíamos intercambiar los papeles. Tú podrías convertirte en luchador de sumo y yo te entrenaría y luego me enseñarías a tocar el chelo. ¿Quién saldría ganando más con esta experiencia? La humanidad no, desde luego, replicaba él, y brindaban con sake. A Slava le gustaba recordar la ocasión en la que, estando en una dacha en el campo con Shostakovich, el compositor acababa de terminar una pieza para él y quería que la tocasen juntos, pero no había vodka, era de noche y estaban en el campo. Así que Shostakovich silbó en la oscuridad y al poco apareció un campesino sobre un trineo que les llevó por las colinas nevadas hasta un cobertizo destartalado en el que se vendía de forma ilegal un vodka destilado por unos granjeros. Cuando se lo bebieron en la dacha, por poco murieron intoxicados con aquel brebaje asqueroso y permanecieron 2 días en cama. En lugar de la obra recién escrita por Shostakovich, lo que escucharon sin cesar fueron los retortijones de estómago del otro. En muchos aspectos, Chiyono Fuji no dejaba de sorprenderle. Él había imaginado a los luchadores de sumo como seres un tanto primitivos, a juzgar por su aspecto, y rudos de carácter. Pero el Yokozuna era culto y sensible, y aunque su iniciación a la música occidental era tardía, aprendió muy pronto a disfrutar de lo mejor del repertorio. Me gusta Bach, solía comentarle cuando le invitaba a su casa situada en las afueras de Tokio. Es como el correr del agua cristalina de un arroyo de montaña. Pues sabes que eso es lo que significa precisamente en alemán Bach, arroyo, le explicó. Más que sorprenderse, Chiyono Fuji se reafirmó. Pues claro, tiene todo el sentido del mundo. Será por eso mismo que su música suena así. Cuando lo escucho, siento que por un momento me he salido de mi cuerpo y estoy flotando por encima del mundo, acariciando las nubes con los dedos de los pies. Si existe una vida después de la muerte, espero que sea como sentir la música de Bach. Seiyo Sawa opinaba que con aquella sensibilidad, Chiyono Fuji hubiera podido ser un buen instrumentista, incluso hasta un director. Pero obviamente la vida le había llevado por un camino muy distinto. A sus 44 años seguía combatiendo, lo que era muy raro en un luchador de sumo. Se había convertido en uno de los casos más longevos de aquel deporte. Es que no sé hacer otra cosa, afirmaba encogiéndose de hombros. mi viejo cuerpo decidirá cuándo debo retirarme. Pero ese horizonte se antojaba aún lejano, puesto que acumulaba el récord imbatido en tiempos recientes de 53 victorias consecutivas. Era, por tanto, un hombre feliz y querido en Japón. Poco más podía pedirle a la vida. Por eso, cuando Slava recibió la llamada, se sintió profundamente consternado. ¿Había algo que él pudiera hacer? Le preguntó a Sawa. Reza si puedes, le dijo. Era lo único. Pero el ruso pensaba lo contrario. ¿Cuántas horas se tardaba en llegar desde Berlín a Tokio? El director le respondió que unas 12. No necesitaba saber más. No fue al hotel siquiera a recoger su maleta. Pidió un taxi y, con su violonchelo siempre fiel a su lado, se dirigió al aeropuerto, donde tomó el primer vuelo. Durante aquellas 12 horas, repasó mentalmente el concierto del día siguiente. No veía complicación. El violonchelo viajaba en la bodega, algo que siempre le enervaba, pero tocó con los dedos el repertorio sobre el aire. ¿Has visto? Dijeron en los asientos situados tras el suyo. ¡Es él! Se volvió y les sonrió. Le devolvieron la sonrisa con una nota de rubor. Estaba medio dormido cuando el avión aterrizó en Tokio. Tras pararse los motores, se puso en pie y aplanó con las palmas las arrugas de sus pantalones. En circunstancias normales, hubiera ido a la cafetería del aeropuerto a tomar algo, pero no había tiempo que perder. Tomó un taxi y tuvo que desgañitarse a fuerza de repetir la dirección. Al final, el conductor le extendió un cuaderno y un bolígrafo. ¡Ah! Repuso el taxista, repitiendo con naturalidad el mismo nombre que él le había repetido 20 veces. No sabía cuánto había hasta allí. Resultó que hora y media de trayecto. El taxista, queriendo agradarle, puso algo occidental en el reproductor de cassettes. Era Sam Cooke. Llegó al barrio residencial donde vivía Chiyo no Fuji. El taxi paró ante una mansión de diseño extremadamente sencillo y simple, con la apariencia de tener la consistencia de una casa de papel. ¿Chiyo no Fuji? Inquirió. El hombre asintió. Descendió del vehículo y con la emoción casi olvidó el violonchelo. Por fortuna, el taxista se apresuró a abrir el maletero y entregárselo. Sabiendo lo que sabía, el jardín, que hubiera encontrado delicadamente sobrio en una circunstancia normal, se le antojó la imagen ordenada de la desolación, igual que las ventanas abiertas de la vivienda por las que salía el dolor. Subió las escaleras y permaneció ante la puerta. De repente, llamó su atención una tortuga que surgió de la nada y pasó entre sus piernas. Se le quedó mirando unos instantes y luego, a lo que parece, no encontrándole interesante, siguió su curso. Debía ser de los niños de la casa. Decidió no tocar el timbre. Se escuchaba tras la puerta el rumor discreto de los dolientes y la débil inflexión de un vano consuelo emitido por los extraños. No, no era su lugar. No quería perturbar la intimidad de aquel duelo, obligando a nadie a tener que rebuscar palabras en una lengua extranjera. Hablaría con el idioma universal, el único en el que se manejaba con completa libertad. Sacó el violonchelo del estuche y tocó la sarabanda de la suite BWV 1007 de Johann Sebastian Bach. De repente, hubo un rumor de pasos descalzos en la casa. La puerta se abrió probablemente, pero como él tocó con los ojos cerrados, no se percató de quién le observaba. Tocó poniendo su alma en el lugar de las cuerdas y haciendo que el arco le arrancara gemidos. Cuando acabó, abrió los ojos y siguió sumido en la oscuridad, tan anegados estaban de lágrimas. Distinguió al fin el rostro ojeroso de su amigo Chiyo no Fuji. Nunca había visto a su hija Ai, de 4 meses, repentinamente fallecida, pero aquel luchador de sumo, con el que tenía que expresarse en una lengua extraña para ambos, era su hermano, y sentía su pérdida como algo propio. Probablemente lo suyo hubiera sido que entrara en la casa y se sumase al cortejo de quienes acompañaban a la familia en su dolor, pero Slava consideró que había hecho lo que tenía que hacer. Bajó la cabeza respetuosamente, cosa que también hizo Chiyo no Fuji, y luego ambos se hablaron sin palabras. Duró unos breves instantes, luego el violonchelista introdujo el instrumento en su estuche y regresó al taxi, al que con señas había pedido, en el último momento, que le aguardase un poco más. El taxi regresó al aeropuerto y él tomó el primer avión que encontró. A las 6 de la tarde estaba en el aeropuerto de Berlín y a las 8, Mstislav Rostropóvich se presentó sin ninguna incidencia ante el público de la Filarmonía de Berlín, que se deleitó, como siempre, con su interpretación del concierto de Antonín Dvořák. En tanto, al otro lado del mundo, Chiyo no Fuji había permanecido en el dintel de la puerta de su casa durante una larga hora tras la partida de su amigo. «Gracias», dijo al aire finalmente tras asimilar lo sucedido. «Gracias de todo corazón».